Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Bueno, hoy tenemos el gusto en Venezolanos, en esta serie Los del Podio, segunda temporada, de entrevistar, de conversar con una de las grandes escritoras venezolanas, Elisa Lerner. Con ella vamos a recorrer su vida y obra, libro por libro, y los episodios fundamentales de su vida. Te saludamos, Elisa.
Muchas gracias por unas palabras muy generosas.
Bien, Elisa, tú naces en Valencia en 1932.
Sí, señor.
Pero tu padre, entiendo que se había venido a Venezuela antes. Sí. ¿Había algún motivo para que él viniese de Hungría para acá?
De Rumania. Mi padre llega en el año 29. Recuerda que en el año 29 hay una crisis económica que resultó mundial. Sí. Y entonces el trabajo que él hacía se vino abajo y decidió venirse, no sé por qué, para Venezuela.
¿Él se vino primero sin tu madre?
Sí, mi madre se resistió, ya tenía una hija, que era mi hermana Ruth. Mi madre se resistía a irse fuera de Europa, a dejar a sus padres.
Claro.
De manera que yo nací de casualidad, porque mi madre por fin vino a Venezuela el año 31. Mi padre llega a Puerto Cabello y mi madre también llega a Puerto Cabello, pero ya mi padre en ese momento en que ella llega está residenciado en Valencia, Estado Carabobo.
¿Y a qué se dedicaba tu padre allá en Valencia?
Bueno, mi padre se dedicaba al comercio, junto con un socio de apellido Zuckerman, es lo que sé. Pero mi padre...
¿Judío también?
Por supuesto. Y mi padre, creo que más bien, era un artista que no pudo cumplir totalmente su vocación. En parte sí, en parte no, porque nació en una pequeña ciudad fronteriza de la Besarabia. Digo fronteriza porque en algunas veces la Besarabia era de Rusia y otras era de Rumania. Cuando mi padre nace en Besarabia, en una pequeña ciudad fronteriza llamada Nova Solitsa, es todavía pertenencia rusa. Y yo creo que él sí tuvo su alma, aparte de judía, rusa.
Ya, o sea que tu padre hablaba rumano y ruso y aprendió a hablar español, ¿no?
Mi padre aprendió a hablar español porque su trabajo lo hacía en la calle. Mi padre era un hombre que amaba profundamente la música y a comienzo de su estadía en Venezuela, se dedicó al comercio, como te digo, pero este socio, a pesar de que en alemán o en yiddish, que es casi lo mismo, que es como un alemán subalterno, un alemán desnutrido o más bien paradójicamente alimentado por los éxodos del judío de diversas localidades, le robó a mi padre parte de dinero y mi madre encuentra a mi padre arruinado porque era un hombre muy poco sagaz para el comercio. Mi padre finalmente, en los últimos años, durante muchos años, fue cantor de la sinagoga.
Ah, porque yo creo en Valencia.
Desde Caracas. Ya no en recuerdo Caracas. En Valencia porque yo era muy pequeña. Y además tenía una mano muy hábil de artista. Era un artesano muy sensible. Ya. Y si tú vas, creo que ahora nadie se atreve a ir al antiguo cementerio judío, verás que muchas lápidas fueron grabadas por mi padre. O sea, que yo vengo de una escritura, se puede decir, medieval. Ya. La que se escribe en las lápidas de los cementerios judíos. Claro que él se dedicó también al principio al comercio, un comercio muy volátil que vendía, digamos, cuadros de Cristo, de lo que le pedían, porque tenía un pequeño negocito en nuestra casa, en una de nuestras primeras casas en Caracas.
¿En San Bernardino?
No, primero vivimos en el centro de Caracas.
En el centro.
San Bernardino en mi infancia era una hacienda de caña de azúcar.
Claro, de la familia
Folger. San Bernardino se vuelve una urbanización más o menos en el año 43.
Sí, es así, es así. Y ahí es cuando ustedes se mudan del centro de Caracas a San Bernardino.
Unos años después.
Sí.
Porque mi padre, ahí había una lucha, así como la hubo, de que mi madre no quería irse para América, digamos.
Sí.
Mi padre adoraba el centro de Caracas, pero mi madre ya quería mudarse para San Bernardino, donde ya había una respetable comunidad judía.
Claro.
Pero el centro, tal como lo recuerdo en mi infancia, era de una gran belleza. Creo que sí había pobreza, pero quizás porque yo era una niña y no entendía los inmediatos sufrimientos de unas pobrezas extremas.
Claro.
Siento que era una ciudad luminosa, que tenía algo de una Madrid tropical.
Qué bonito eso. Y tú estudiaste el bachillerato en el Liceo Andrés Bello.
No, yo estudio en el Liceo Fermín Toro los primeros 4 años, porque el Fermín Toro quedaba, cuando yo comienzo, en la esquina del Reducto.
Sí.
Y yo vivía, eso es en el año 45, precisamente como al mes o menos del mes tiene lugar la Revolución de Octubre.
Ajá.
Y el liceo quedaba en la esquina de Reducto a Municipal.
Tú tenías 13 años apenas en ese momento.
Y yo en ese momento, yo vivía en la manzana siguiente, que era de Miranda a Maderero.
Okay.
O sea, yo lo que tenía era que atravesar la calle de Glorieta, que era una calle muy sosegada, y a mí me encantaba que una esquina había un afiche de papel donde el cine Olimpia o los cines de cercanos colocaban la película que se iba a dar el lunes popular. Y eso para mí era una delicia y una alegría.
Y en el año 1950, cuando ya tú tienes 18 años, te has graduado de bachiller, entras a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Yo termino en el Liceo de Aplicación.
Ajá, en el
Paraíso.
Ese
año fui muy feliz porque había muchas huelgas en el liceo y yo era muy amiga de toda la gente que se destacaba en el liceo porque ellos me consideraban que yo era, parece mentira, muy dinámica para la vida cultural. Y entonces me agasajaban, eran muy amigos míos, pero a mis padres les preocupó que yo entrara en ese mundo caótico de las huelgas estudiantiles. Y me pasaron al Liceo de Aplicación, donde yo fui profundamente feliz. Y hay recuerdos de esos momentos en mi novela La señorita que amaba por teléfono, que en parte se desarrolla en el Paraíso,
sí.
Porque como yo vivo en San Juan, muchos de los paseos también eran a la plaza
Madariaga.
Que ahora se llama Madariaga.
Y Páez, ¿no? También.
Que yo adoraba, sí. Y hablo de ella, y toda la avenida principal del Paraíso,
claro.
Que conocía muy bien, sí. O yo creía que conocía muy bien.
Pues seguro que sí. Y cuando ya entras en la Universidad Central, la Facultad de Derecho ya estaba en la ciudad universitaria. Estaba todavía en el centro de Caracas.
Sí, yo pertenezco a la última generación que tiene la felicidad, ajá, de estudiar en la vieja universidad.
¡Ah, qué maravilla!
Y estudio, entre mis compañeros, no lo vas a creer, estaba el notable poeta que nos ha dado la alegría del premio Cervantes,
Rafael
Cadena, que se sentaba en la mitad del gran salón, que yo creo que ahora es el de la Academia, el Salón de las Academias.
Okay.
Y era muy diverso el grupo. En ese momento yo descubro que estoy estudiando con los hijos y los sobrinos de la gente del gomecismo, a las cuales yo no quería, porque yo leía el diario El Nacional desde que tenía 10 años, porque yo le pedí a mis padres que quería leer El Nacional y me complacieron. Y El Nacional era un periódico fundado, claro, por el padre de Miguel Otero Silva, pero Antonio Arraiz,
sí,
posiblemente ilustre pariente tuyo.
Claro, primo hermano de mi padre.
Uno de los grandes venezolanos. Yo tengo que hablarte de Antonio Arraiz.
Adelante.
Te voy a decir lo siguiente. Antonio Arraiz y Miguel Otero Silva fundan un periódico muy antigomecista y muy a favor de la República Española. Eso influye en la niña de 10 o 11 años que por primera vez se asoma de verdad a los periódicos. Porque yo trataba de hojear ahora, pero no entendía mucho. ¿Por qué? Porque Ruth estudiaba con un hijo en el bachillerato de Luis Barrios Cruz, que era director de Ahora.
Sí.
Y trataba de mirar en el Heraldo, pero todavía no sabía leer bien. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha dejado la democracia es el que los intelectuales se han dado cuenta que no basta con escribir sus libros, que es muy importante ejercer el liderazgo cultural, porque el liderazgo cultural es uno de los argumentos, una de las bases fundamentales para que un país siga siendo luminosamente democrático. Uno de los primeros grandes líderes culturales que por lo menos creo que beneficiaron a mi generación y al cual yo le estoy muy agradecida es a don Antonio Arraiz. Tuve la alegría de conocerlo pocos meses antes de que muriera en la ONU. Por casualidad veo un hombre muy solitario y reconozco a Antonio Arraiz. Yo era una joven y estaba haciendo mi maestría, terminando mi maestría, mi entrenamiento en prevención de delincuencia juvenil. Y muy tímida me acerco a Antonio Arraiz y no le digo quién soy porque creo que no le podía interesar. Y le dije, qué alegría poder saludarlo. Yo le debo a usted muchísimo porque yo empecé a leer un periódico y a conocer algo del país gracias a que usted estaba en El Nacional. Y creo que lo digo en mi último libro, que es de Fragmentario.
Es así. No, me conmueven tus palabras, la verdad. En ese momento él era el director de publicaciones en español de la Organización de las Naciones Unidas. Ese puesto se lo había ganado por concurso Él se había ido de Venezuela en el 48.
Decepcionado.
Muy decepcionado, sí, con el golpe contra Gallegos.
Así es.
Sí. Y se fue a vivir en Nueva York y allá murió en 1962.
Ese mismo año.
Ese mismo año.
Ese mismo año, 62.
62. Ahora, volvamos a ti. Tú te gradúas de abogado, formas parte del grupo Sardio, eres la única mujer integrante del grupo y entiendo que ocurre un hecho importante en tu vida, que es la muerte de tu padre, que coincide con tu viaje a Nueva York.
Así es.
Y yo tengo, leyendo tu vida, he leído toda tu obra, escribí el discurso cuando se te otorgó el doctorado honoris causa de la Universidad Metropolitana, yo tengo la sensación que ese es un momento para tu psique fundamental.
Muchísimas gracias, sí, que no te he dado las gracias por la emoción que no nos habíamos visto hace tiempo, por esas palabras tan hermosísimas. No,
con muchísimo gusto.
No merezco el todo.
Bueno, en todo caso, tú tienes ahí una especie de quiebre porque no solo muere tu padre, sino que te vas a vivir a Nueva York.
No voy. Estoy en Nueva York 2 días. Conozco a un primo.
Ajá.
Que no... Porque la familia judía siempre viven en distintos sitios.
Sí.
Tú sabes que siempre son familias del éxodo. Lo conozco. Pero me toca irme a Michigan.
Ya.
Para mejorar mi inglés técnico.
Ok.
Y paso 3 meses en Michigan.
Sí.
Y luego paso 3 meses en Washington, D.C. Es el momento en que el presidente Kennedy asume
la presidencia.
Y yo oigo por radio y me asombro que hay un poeta, Robert Frost.
Claro.
Que dice un poema al momento de asumir el poder el presidente. Y digo, ahora entiendo por qué nosotros somos tan infelices a veces. Nos olvidamos que al momento de que un presidente llega al poder es importante oír la voz del poeta.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y uno, ahí empiezas tú, bueno, tu vena de escritora se abre y empiezas con el teatro, por cierto. Empiezas con El vasto silencio de Manhattan, que es un título bellísimo, ¿no?
No, comienzo, sin yo saberlo, te voy a decir, yo tengo una vida secreta y fracasada, que es en los años 50. Yo comienzo a escribir a los 16 años. Entre los 16 y los 23 escribo un libro que iba a llamar La ciudad del lucro. De ese libro solo me queda el primer relato. Y no se publicó porque, bueno, eran años difíciles de la dictadura. Pero eso, ahí comencé. Y después comencé a escribir crónicas, fue una cosa casual y me conmueve mucho un libro de Carson McCullers. Escribo una crónica, no sé cómo, y llega a manos de Adriano y dice, va para el primer número de Sardio. Y escribo después un pequeño monólogo, que yo no sabía que era teatro, en el momento en que tengo que buscarme un trabajo porque todavía no sé que voy a irme fuera del país. Y se los doy a leer a Salvador Garmendia y a Rodolfo Izaguirre. Yo dice, Elisa, has escrito una pieza de teatro. Pero cuando yo soy consciente que he escrito una pieza de teatro, es efectivamente en el vasto silencio de Manhattan.
De Manhattan, claro. Que le sigue en el mundo del teatro tu gran éxito teatral, que es Vida con mamá. Una obra de la que yo he hablado muchas veces con mi gran amigo Antonio Costante, que fue el primer director de esa obra.
Maravilloso director.
Maravilloso director. Y él valora muchísimo esa pieza que creo recordar que es de 1974, probablemente. o sí. 76.
La escribió en el 74 y se
montó.
En el 75, en mayo del 75.
En el Teatro Alberto de Paz y Mateo.
En el Juan Azujo. Y en el Alberto de Paz.
Enfrente, exacto, en la sala enfrente. Y fue uno de los grandes éxitos teatrales en Venezuela, Vida con Mamá. Y yo creo que se ha montado en otras oportunidades, ¿no?
Sí.
Sí. Y luego, pues, abandonaste el teatro, consideraste que ya era suficiente, creo que escribiste un monólogo posterior y te dedicaste a la crónica y el ensayo. Y hay que decir algo en relación con tu trabajo de ensayista y cronista. Y es que muchas veces no se distinguen. Son crónicas con talante ensayístico y a su vez hay ensayos con talante de crónica. Haces un híbrido extraordinario. Todos signados por la amenidad. No hay manera de aburrirse leyendo las crónicas o los ensayos de Lisa Lerner. Al menos eso pensaba también José Balsa, que es el prologuista de Yo amo a Columbo o La pasión dispersa, un libro maravilloso. Yo sé que te estoy abrumando un poco de elogios, pero es que de verdad lo siento así. Son unas crónicas y unos ensayos muy sabrosos de leer. Además, uno nota en ese momento que te has sumergido en la cultura popular norteamericana.
Yo creo que lo que sucede es que yo desde niña adoraba el cine por una simple razón. Nosotros éramos una familia muy breve y mi madre entendió que ella tenía que buscarme una familia vicaria y esa familia vicaria fue el cine. Además, Hollywood fue como un primer ensayo muy glamoroso de lo que sería después el Estado de Israel. Porque ¿quiénes hacen Hollywood? Una serie de gente como los Goldwyn Mayer, como claro, los Selznick, claro, gente del mundo judío.
Sí.
Y entonces yo no entendía mucho y mi madre me decía, por ejemplo, mira, este es Paul Money, esta es Luisa Rainer, esta es Myrna Loy, son judíos como nosotros. Me daba a entender que nuestra familia era breve, pero no tan breve, que en el mundo
había muchos.
Teníamos parientes, teníamos gente próxima de grandes vocaciones bellas que hacían feliz a la gente. De esa manera, para mí el cine fue como una familia maravillosa. Y yo además leía, porque mi hermana las compraba, unas revistas muy satinadas que eran Cine Mundial y no me acuerdo cuál otra. Y entonces leía lo que llamaban los gossips, los cotilleos. Y yo creo que esa manera tan superficial, pero tan divertida, que me divertía tanto, creo que finalmente en esa despensa misteriosa que tú sacas a flote cuando escribes, está en mí ese entretenimiento de las revistas aparentemente intrascendente, porque hay algo que siempre me parecía muy paradójico en la literatura venezolana. Cuando leía a muchos escritores, los encontraba muy solemnes, y cuando hablaba con ellos, era muy divertido. Entonces yo les decía, pero si tú, ¿por qué esa ironía?
Claro.
Ese humor que tú muestras,
¿por qué no está en el texto?
Entonces me decían, ah, no, es que la literatura. Entonces parecía que te hablaban de un templo, bueno, mira,
griego,
de oraciones, de que estaba en el Olimpo. Entonces, por eso yo he admirado tanto a Teresa La Parra.
Claro.
Porque Teresa La Parra, una inmensa escritora, te cuenta un momento durísimo del país. ¿Y cómo lo cuenta? De una manera deliciosa, divertida, como una aparente historia de amor que finalmente fracasa, porque finalmente el fracaso del país es un escritor sincero que está contando algo muy terrible sobre el país, tiene que aparecer aún en medio de las delicias de la escritura.
Estamos conversando con Elisa Lerner. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación con Elisa Lerner en su apartamento de Los Palos Grandes mientras llueve. Seguimos nuestra conversación con Elisa Lerner. Elisa, ¿y esa casa en la que tú creces entre Valencia, el centro de Caracas y San Bernardino, en qué lengua hablaban? ¿Cómo fue que tú llegaste a dominar el español de esta manera como lo dominas?
Bueno, ojalá que lo domine, porque yo creo que al escritor o al que pretende serlo le pasa lo mismo que al cazador, que la liebre del idioma siempre se le escapa en el momento que cree que tiene el ojo certero.
Ya.
Entonces, mi madre, yo recuerdo que vino de Rumania con dos libros, me interesan los libros. Una edición muy bella de La Montaña Mágica, que debe ser del año 28-29, en color naranja. Ahora entiendo por qué, por ejemplo, los libros de la Sudamericana, mucho, por ejemplo, la edición que yo tengo de Mrs. Dalloway, la primera, de Sudamericana, es también en color naranja, porque las ediciones alemanas, creo que de la Verlag, eran de ese color, y de un papel seda precioso, y un libro más modesto, pero en como en tela dura, de los cuentos de Grimm, que era para mi hermana Ruth, que era una niña de 3 años y medio, en letras góticas. Pero recuerdo que a mí no me gustaba tomar leche, y mi madre me cantaba unas cancioncitas en alemán. En un momento dado, dejó de hablarme en alemán y yo sentí un gran vacío. Yo veía que Ruth se aprendía de memoria los poemas de Antonio Arraiz, ese sobre Venezuela, los de Miguel Otero Silva, los del Niño Campesino, los de las grandes poetas del sur, los poemas de Antonio Machado, los de García Lorca, Rubén Darío, por supuesto. Y yo la escuchaba, y eso creo que fue fundamental para mí. Y ella los decía en los actos culturales del pedagógico, de ese primer pedagógico de oro, que fue muy importante también para la tradición cultural nuestra y democrática.
Seguro.
Yo creo que eso fue muy importante para mí. Y en un momento dado me regalaron un diccionario Larousse para niños que yo usé como hasta el año 70 y tantos. Pero en mi casa mis padres decidieron, como muchos judíos de habla alemana, sobre todo mi mamá, no hablar en el lenguaje de lo que creían que eran sus verdugos.
Ya, bien.
Piensa que era muy duro.
Por supuesto, lo entiendo perfectamente.
Entonces, era muy difícil el manejo del lenguaje con mis padres. Había mucho afecto y entonces yo me volqué mucho en los libros y en lo que le oía a mi hermana, memorizando los poemas. Y yo tuve unas maestras maravillosas en la parroquia de Santa Teresa de Cipresia Velázquez. Unas maestras extraordinarias que yo creo que si yo no hubiera ido a la escuela secundaria, ni hubiera estudiado Derecho, o ni hubiera hecho una maestría en Estados Unidos, no hubiera pasado nada. Igualmente, a lo mejor hubiera escrito igual.
Por esas maestras en la parroquia Santa Teresa.
Sí. Elisa, sobre todo Olga Costa, que fue también maestra de Ruth y anteriormente, unos años antes, de Sofía Inver. Y Amalia Romero, que también yo hice mi compañera de infancia fue Marianne Convecker. Entonces,
nada menos.
Muy brillante y mucho más, incluso más estudiosa que yo. Yo lo que pasa, que el simulacro era que mi mamá me compraba la revista Billiken, claro, como de alguna manera, para regalarme el no complacerme en seguir hablándome en el idioma que había sido materno en nuestro hogar. Pero me compraba Billiken. Y la revista Billiken hizo mucho por mí, tanto que en un momento dado se lo oído decir a Vargas Llosa, yo quería ser una niña argentina, porque me encantaba yo no conocía muy bien la botánica venezolana y entonces me encantaban esos árboles que aparecían
en la revista
Billiken. Y el adoquinado de las calles. Exacto.
Claro. Volvamos a los años 80, que empiezas a publicar tus libros de crónica, Carriel número 5, después vienen las crónicas ginecológicas, y hay un momento en tu vida interesante, importante, y es cuando te vas a vivir a Madrid. Simón Alberto Consalvi te nombra agregado cultural.
Consejera.
Con Enrique Tejera, París. Y allá pasaste 5 años, creo que coincidiste con los años que también estuvo Adriano González León en la embajada.
No, con Salvador Garmendia.
¿Cómo fueron esos años en Madrid? ¿Escribiste? ¿De allá trajiste algunas ideas?
Bueno, creo que aprendí realmente el español. Ah, qué bien. Porque aprendí el español de Castilla, porque creo que nosotros, los venezolanos, no nos dimos cuenta que con la independencia, que fue muy rápido, desaparecieron los españoles de Venezuela. Y por un siglo, los españoles de España no vivieron aquí, en Venezuela, cosa que no pasó, por ejemplo, en otros países. Comienzan a aparecer los españoles porque hay una guerra civil en España. Y generalmente los primeros que vienen son los venezolanos que estaban en Madrid, sobre todo. Porque mi papá se hace amigo por asuntos de trabajo de un hombre muy interesante, Ramón Zapata, que hace un conjunto lírico infantil muy protegido por López Contreras, porque la gente no reconoce que López Contreras ayudó muchísimo a un cambio de corazón civil, como diría yo, para el destino del país.
Es así, y
creo
además
que ha sido el militar con más corazón civil que ha tenido el país para el bien de los venezolanos.
Y además le dio la entrada al Caribia y al Königstein,
sí,
que barcos con muchísimos judíos que han sido extraordinarios constructores de este país.
Claro, no pasó como lo que sucedió con lo que cuenta Padura,
sí,
en herejes, que nos dejan entrar a un barco lleno de judíos y terminan muriendo.
Así es. Aquí López Contreras les abre las puertas.
Yo creo que López Contreras, sí, que cuando él iba, me imagino que él iba el 5 de julio al Congreso, pasaba por nuestra calle, me imagino que un Cadillac, una de esas carrozas negras, y mi mamá y yo estábamos en lo que llamaban el portón, y había una cosa como si detuviera un poco el coche para asolar a mi mamá. Bueno. Yo me decía, ¿por qué será eso? Claro, porque veía en ella una europea que se estaba incorporando, ella y su familia, al país. Y fíjate que nunca lo recuerdo con el kepis que él había usado, sino que me da la impresión que era como un académico de la lengua o de académico de la historia que estuviera saludando a los venezolanos.
Qué bonita a su imagen, paso. Muy bonita imagen, Elisa. En los minutos que nos quedan, hay otro momento muy importante en tu vida y es cuando decides recoger o publicar relatos y después novelas, que era algo que quienes tenemos muchos años leyéndote no esperábamos y fue una extraordinaria sorpresa. Cuéntanos. Eso, ¿cómo lo de los relatos, yo lo veo como una continuación en alguna medida de la escritura de las crónicas. Pero la novela ya es otro tema. ¿Cómo surgió eso?
Yo te voy a decir, yo había escrito una primera novela, pero se desarrollaba en Nueva York. Uh-huh. Y todos los personajes eran neoyorquinos y había un japonés.
Ajá.
Y conozco en los inicios de Monte Ávila a Rodríguez Monegal, claro. No recuerdo si por Consalvi alguien le dice, esta es Elisa Lerner, él no sé por qué tuvo la suerte, se interesó en mí, le dijeron, ella es escritora y me dijo, quiero leer algo
suyo.
Entonces yo le leí, me acuerdo que en el Frisco, que es un lugar muy grato,
claro,
que se lo llevó el metro, le leí unas páginas de un libro que yo había titulado Un domicilio antes del viaje. Él quiso hacerme un gran regalo y habló belleza del libro. Recuerda que era un inmenso crítico. Y eso fue malísimo para mí porque varias personas quisieron que yo les leyera parte del libro. Cuando les leo, algunos se callan, otro me dice, me gustaría escribir esa belleza, pero me dan a entender que no está el país
para eso.
Y que ya yo he escrito una pieza que es en Manhattan. Entonces siento una gran culpabilidad y quedo paralizada, igual que Ítalo Esbebo. Cuando, después que publica Senenidad, su segunda novela, no vuelve a escribir nada porque no recibe ninguna noticia a favor ni en contra, sí, hasta que conoce a Joyce y entonces escribe su obra maestra. Uh-huh. Entonces, creo que yo no hubiera escrito estas novelas si no hay un cambio histórico en Venezuela.
Claro. Como el que ha habido.
Como el que ha habido.
Sí.
Entonces, precisamente, la primera novela es de un hombre, uno de los protagonistas, es un hombre que quiere olvidar que ha sido un funcionario, aunque sea un funcionario secundario, en el gobierno de Gallegos. Y es lo que yo me di cuenta. Cuando comienza la democracia, hay grandes homenajes para Gallegos, hay el Gran Premio Rómulo Gallegos, hay el Centro
de Estudios Latinoamericanos, exacto, Rómulo Gallegos.
Pero nadie recuerda a Gallegos como presidente. ¿Por qué? Porque nadie quiere reconocer que esa derrota no es solo de Gallegos. Esa derrota es de todos los venezolanos de ese momento. Y esa derrota, que no se quiso aceptar, nos llevó a la otra derrota. Sí. Y eso es lo que yo quise. No sé si lo logré, pero eso fue mi intento. Por eso volví, cosa que no sabía nadie, a la novela. Sí. La otra la dejé inconclusa porque quedé paralizada. Y la de la señorita que llamaba por teléfono, mi modelo sí es una profesora, que fue muy amiga de Francisco Rivera y amiga mía, pero ahí lo que quiero es expresar el destino inconcluso del país.
Sí.
Creo que ha habido poca, fuera de algunos, siempre hay excepciones muy generosas, como la tuya, muy especiales, muy peculiares, pero siento que ha habido poca comprensión o lectura de esos libros, porque ha pesado mucho el que yo desde muy joven tuve algún prestigio en la crónica, en el ensayo y en el teatro. Y no han querido sumergirse en páginas que además son dolorosas. Y además yo no escribo, me da pena hablar de mí, pero no escribo novelas al uso. Son difíciles.
En todo caso, las he leído, como tú sabes, y me produce mucha alegría y felicidad el lenguaje en esas novelas. Más allá de lo que estás contando, son unas novelas melodiosas. Hay una escritura que ya está en tus crónicas, que es una escritura que corre con melodía, con música. Y eso es algo muy importante.
Está como bien demasiado.
No, eso es muy importante en el español, ¿no? Yo creo que coincidirás que uno de los grandes logros de García Márquez, por ejemplo, es esa música que tiene su escritura, ¿no? Que en el fondo también es poesía. Está bien, pues la poesía es música e imagen. Y eso yo lo encuentro en tu obra novelística y en las crónicas también. Pero no te quiero abrumar en consideraciones sobre tu obra. Nos quedan unos pocos minutos. Cuéntanos de tus autores. ¿Cuáles son tus autores? ¿Quiénes te han acompañado como autores a lo largo de tu vida? Sospecho que ese Thomas Mann del que hablabas, ese señor del que hablabas al principio, es una compañía, ¿no?
Yo adoré a Thomas Mann. Y creo que supongo que no entendí nada, pero a los 16 años me leí La Montaña Mágica.
Imagínate.
Y yo adoraba a Claudia Schuchat. Y me la imaginaba como a Greta Garbo, por ejemplo, una mezcla de Greta Garbo, sobre todo una película como Ninochka. Y adoraba esas escenas en el comedor del Berghof y esos portazos de Claudia Schuchat.
¿Qué tal?
Siguen siempre siendo para mí melodías como si fueran la séptima de Beethoven.
Ya. ¿Otros autores? ¿O hablaste Joyce, de Teresa
Joyce,
de la Parra?
Yo me acuerdo de una carta, yo sé si muy desordenada para guardar
papeles.
Sí, una carta escrita en una esquela muy sencilla de el joven más lector que fue para mí un maestro el año que estuvo en el Fermín Toro, siempre me acompañaba. Era muy distinto a mí. Yo estaba en todos los proyectos culturales, en todos los proyectos de los periódicos morales, en todos los proyectos habidos y por haber. Él era muy secreto, era un gran lector. No sé cómo se hizo amigo mío, pero apenas yo salía del liceo, de pronto me encontraba con Francisco Rivera y me hablaba de una belleza de libro. Y el único caso que no le... Él me decía, ¿cómo es posible que tú leas a Joyce, pretendas leer a Joyce y no leas a Cervantes? Claro que me puse a leer las novelas ejemplares, pero me costaba mucho el Quijote. Y no leía Azorín. Hace poco un amigo, yo le pedí, tráeme un libro de Azorín, porque Azorín yo lo identificaba con el franquismo, porque como ya te dije, yo había leído desde muy joven el diario El Nacional.
Claro.
Y en el liceo había chicas que eran hijos de gente ilustre de la República Española. Yo era muy de la izquierda, de esa izquierda... Uh-huh.
Republicana.
Republicana, pero de la inteligencia, claro, de una verdadera claro, inteligencia.
Por supuesto.
Ajá. Sí. Entonces, para mí, Joyce, que lo volví a leer cuando cumplió 100 años el Ulises, creo que es un gran poeta, es un poeta y es un novelista. Yo pienso que no va, que la trama verdaderamente es la invención, la sorpresa de la frase. El verdadero personaje de la novela es el lenguaje. Porque finalmente la novela es un mundo de la inteligencia y de la belleza. Y sin el lenguaje, sin ese edredón de terciopelo, digamos,
claro,
de la belleza, que es el lenguaje, no puede haber una bella escritura.
¿Y tú, como galleguiana, eres más de Doña Bárbara o de Canaima?
Por supuesto que Canaima. Canaima es un libro bellísimo y yo creo que se quedó corto Carlos Sandoval, y lo lamento mucho porque quiero y respeto mucho a Carlos, cuando dice que nuestro novelista de culto es gallego y no dice que Canaima es una novela preciosa y que es mucho mejor, sin caer en competencias banales, que muchas novelas de Vargas Llosa. Además, es una novela que nos tiene mucho que decir, porque cuando Marcos Vargas manda a su hijo mestizo de 12 o 13 años para que lo eduquen, para que no se hunda en la selva, en el extravío, como lo ha hecho él, nos quiere decir, es como si en este momento nos estuvieran diciendo, ustedes no pueden seguir en el extravío, en la selva, en la ignorancia. Tienen que luchar por la educación, por los libros, por la inteligencia, por lo que haga de Venezuela un país para la trascendencia y para la felicidad.
Qué
y
belleza.
Ese mensaje de Gallego es dolorosamente y sangrantemente vigente. También creo que olvidaron cómo es posible que se olvide a Teresa de la Parra. Teresa de la Parra es una enorme escritora.
Sin duda.
Y ninguna puede compararse a Teresa de la Parra. Además, en ella está una sustancia venezolana y al mismo tiempo universal. Nosotros no hemos sabido hacer llegar, creo que nos ha faltado como o habilidad o generosidad para hacer conocer quiénes son los verdaderos fundadores de nuestras letras contemporáneas. En ese agujero de terror que fue el gomecismo, tuvimos tres luminarias inigualables: Gallegos, Teresa de la Parra y José Antonio Ramos Zucco.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y con estas palabras de Lisa Lerner que me conmueven, hemos terminado esta conversación. Es una lástima porque hubiéramos podido pasar varias horas más conversando con Elisa, pero ya habrá oportunidad, Elisa, de hacer otro programa. Muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa.
Siempre ha sido mi amigo y además tuve la dicha de una reunión de Juan Liscano, gran venezolano, el mejor poeta que ha escrito sobre el amor en Cármenes. Sí. Conocí a tu padre y me dijo unas palabras inolvidables sobre Ida Granco. Sí. Que ella era una escritora que dominaba varios géneros. Yo adoraba a Ida desde mi infancia. Y la casualidad ha hecho, aunque yo no soy una poeta, me he ido de género en género, quizás buscando que una piedra, la belleza del diamante.
Vale, qué bonito. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Los del Podio, segunda temporada en Venezolanos por Unión Radio.